Hola, buenas noches. Matrícula abierta a partir de estos momentos en la UNED, un espacio que nos va a permitir hoy conocer algunos aspectos de los que trata el curso Psicobiología de la Drogadicción. Con nosotros el director de este curso, el profesor del Departamento de Psicobiología, Emilio Ambrosio Flores.
Buenas noches, estamos de nuevo en un programa de Psicobiología de la Drogadicción. Hoy vamos a hablar sobre alcoholismo y tenemos con nosotros a un experto en estos temas, que es el doctor Gabriel Rubio, que es director del Complejo Asistencial Benito Meni de Madrid, y le tenemos aquí para que nos ayude a entender mucho mejor esta problemática del alcoholismo y que nos ilustre, por decirlo así, claramente. Buenas noches, Gabriel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pues queremos preguntarte una serie de cosas, Gabriel. Por ejemplo, lo primero, como el tema es sobre alcoholismo, lo primero que quiero preguntarte es que nos digas de la forma más clara posible, más llana posible, pero también más precisa posible, ¿qué es el alcoholismo?
Bueno, pues de la manera más sencilla posible, nosotros los médicos entendemos que el alcoholismo es una enfermedad. Es una enfermedad que, a diferencia de otras enfermedades, pues no hay ningún germen que no la produzca. Es una enfermedad que se adquiere con el hábito de beber. Hay algunas personas que, por beber de una determinada manera, por haber estado viviendo en un contexto peculiar, digamos que comienzan a consumir alcohol de una manera más frecuente, con una serie de para que el alcohol cumpla una serie de funciones. Y en eso, más tarde o más temprano, al cabo de unos años, se desarrolla la enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por una falta de libertad frente a la bebida. Es decir, el sujeto ya no es capaz de decir, ahora quiero, ahora no quiero beber. No, el sujeto, su organismo, siempre tiende a beber alcohol.
Realmente, Gabriel, ¿por qué bebe la gente? Porque lo que hemos dicho, bueno, ya la persona no puede controlar la bebida, en fin, tiene esa falta de libertad. Pero cuando se inicia, ¿por qué bebe la gente realmente?
Pues mira, yo te puedo decir que lo fundamental para que los individuos beban en un momento dado al principio es no son ni los problemas psicológicos, no son ni los problemas familiares, es fundamentalmente la presión grupal, es el modelo que uno ve en casa. Es decir, que la primera vez que los chavales beben alcohol es porque muchos en sus casas, ¿no?, los padres, de una manera más o menos graciosa, le dan a que pruebe la cerveza, ¿no?
Sí, sí.
Y luego hay una cuando estos chicos son adolescentes, pues entre sus pandillas, con los amiguetes, el hecho de no beber, uno le hace sentirse que es un bicho raro, que uno no va a encajar en ese grupo. Y es la presión grupal la que uno le hace beber en un momento dado, ¿no? Una vez que el sujeto ya se acostumbra a beber los fines de semana, o los martes, o los miércoles, o los días que sea, es cuando el individuo encuentra en ese consumo de alcohol un efecto reforzante, un efecto atractivo, y es cuando ya comienza a utilizarlo y a generalizar ese consumo.
Inicialmente es la presión de grupo el factor principal.
Digamos, en el mayor porcentaje de gente, sí. Esto, hay otro tipo de gente, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que tienen problemas psicológicos o problemas psiquiátricos que encuentran en el alcohol, digamos, algún tipo de efecto, relax,
alivio.
Se quitan un poco las preocupaciones. Y claro, y en esto digamos que sería un consumo de alcohol secundario a su problema psiquiátrico, pero son los menos, ¿eh? Son los menos.
¿Cómo se puede detectar que una persona se está iniciando en la dependencia alcohólica?
Pues fíjate, hay es complicado muchas veces porque el propio sujeto que tiene ese problema ni siquiera él reconoce que tiene ese problema, ¿no? Pero nos podemos fijar en que son personas que no paladean la bebida y que siempre están más pendiente del nivel de su vaso que de la conversación que está en torno a él. Que eso quizás sean los dos signos más típicos, ¿no?
Un detalle sutil que no ve nadie, a no ser que sea especialista.
Si no te fijas, no se suele ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, el típico señor que está tomándose unas cañas en el bar y entonces lo ves que está desconectando la conversación y está mirando al camarero como indicándole con los ojos que su vaso ya está casi vacío, que ponga otra ronda, ¿no?
Y realmente en el cerebro, ¿qué hace el alcohol? ¿Cuáles son los efectos del alcohol sobre el cerebro?
Pues mira, realmente el alcohol es una de las sustancias que son más difícilmente estudiables desde el punto de vista bioquímico porque prácticamente afecta casi todos los sistemas que se puedan estudiar, ¿no? Actualmente entendemos que los mecanismos implicados en la dependencia de cualquier tipo de sustancias son mecanismos que están relacionados con una sustancia que se llama dopamina, y fundamentalmente en un circuito, es un circuito donde los núcleos fundamentales serían pues el área temporal ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Es decir, que hay un sistema, hay una vía de transmisión que es en la que inciden todas las drogas de abuso.
Bien, pues la dopamina es un neurotransmisor.
Es un neurotransmisor,
y las áreas cerebrales que has dicho son zonas concretas del cerebro.
Efectivamente. Entonces, lo que sabemos es que el alcohol, cuando uno se toma una copa de alcohol, produce una liberación de una sustancia que nosotros llamamos opioides endógenos, que es una especie pues como de morfina biológica que uno tiene dentro, y esa morfina biológica que uno tiene dentro propicia que en ese circuito que tú antes has comentado se active a través de la liberación de dopamina, ¿no? Por lo tanto, digamos que el alcohol indirectamente incide en ese circuito, ¿sí? Y hace que el sujeto note los efectos reforzantes de ese consumo, de esa bebida.
Digamos entonces que los efectos placenteros del alcohol se ejercen a través de la liberación de ese neurotransmisor, la dopamina,
en ese circuito,
en ciertas regiones del cerebro.
Efectivamente, así es.
Y teniendo eso presente, ¿se puede hablar de tratamientos del alcohol? ¿Tratamientos que, digamos, afecten, que lleguen al cerebro, al nivel cerebral?
Sí, yo creo que sí. Aparte, yo creo que estamos viviendo una época feliz en el mundo del alcoholismo, y feliz porque en pocos años ha habido dos grandes aportaciones al tratamiento de la dependencia al alcohol, ¿no? Hay fármacos que son capaces de mejorar la evolución de nuestros pacientes. No que esos fármacos son capaces por sí solos de prevenir la recaída de un paciente alcohólico, sino que contribuyen a mejorar la respuesta de ese paciente en los tratamientos psicológicos. Hoy por hoy debemos decir que el tratamiento de la dependencia al alcohol es un tratamiento biopsicosocial, pero afortunadamente en lo biológico tenemos herramientas, tenemos armas cada vez más útiles.
¿En ese tratamiento influye, digamos, el hecho de que la persona tenga que estar tomando fármacos durante un periodo largo de tiempo? ¿O solo...?
Tampoco muy largo, porque fíjate que los tratamientos que contribuyen a prevenir las recaídas actualmente se está preconizando utilizarlos en torno al año. Es decir, que dentro de lo que es la carrera de un alcohólico, un año no es nada, ¿no?
Sí, pero sería, por ejemplo, la persona toma el fármaco y al mismo tiempo está recibiendo tratamiento psicológico, o al principio es solo farmacológico.
Al principio es farmacológico y psicológico a la vez. Lo que pasa es que cada vez va tomando, conforme pasan los meses, cada vez va siendo más útil el psicológico, y uno va a poder prescindir poco a poco del farmacológico,
¿no? ¿Uno de esos fármacos antagoniza, o sea, bloquea a los opioides que has citado antes, Gabriel?
Efectivamente, la naltrexona es uno de los fármacos que ha aparecido en nuestro país en los últimos 2 años y que tiene un gran predicamento y se están consiguiendo resultados francamente sorprendentes.
Y de cara al futuro, ¿se están, digamos, elaborando fármacos nuevos que superen, por ejemplo, a la naltrexona o a otros fármacos?
Hay un fármaco nuevo que ya está en Estados Unidos, que es otro bloqueador de los receptores opiáceos, pero de vida media más larga, ¿no?
¿Cómo se llama ese, el principio?
Nalmefene.
¿Y el principio activo es...?
Es el nalmefene, el principio activo. No sé todavía cómo se va a llamar en el...
En España no.
Todavía no.
Bueno, pues por problemas de tiempo, Gabriel, tenemos que cortar aquí. Muchas gracias por estas indicaciones y esperamos tenerte pronto aquí de nuevo.
Hasta cuando queráis.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.